Y esta noche quiero compartirles cuatro versículos de mis devociones personales que el Señor ha hablado a mi vida y he... Pero mire, hermano, en Lamentaciones 5:21, quiero hablar un versículo en Lamentaciones 5, otro en Ezequiel 2, otro en 3 y otro en 4. Cuatro versículos. Lamentaciones 5:21. Dice así la palabra del Señor. ¿Está ahí conmigo? Deje a los hermanos que hagan su labor y bueno, usted mire, vaya a Lamentaciones, capítulo 5. El libro de Lamentaciones es un libro, amados hermanos, señora, hermana, hermana, ahí atrás puede sentarse si necesitan, ¿eh? Le pega el airecito. Recordemos que el libro de Lamentaciones, hermanos, es un libro donde se revela el pecado del pueblo y sus consecuencias. Pero como en todo... Todo tiempo de juicio es algo que usted debe tener presente cuando lea los juicios en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías, de las naciones. Al final vemos que en algunas de ellas Dios va a restaurar, Dios va a volver, inclusive a los israelitas. Los castigó fuertemente, pero después el propósito de ese castigo era para volverles a Él. Es impresionante la gracia, el amor, la misericordia del Señor. Amén. Y mire el capítulo 5, versículo 1, dice: Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, es nuestra agua, pero la bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Se tuvieron que ir a otras naciones para saciarse de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre, la consecuencia de la desnutrición. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay, ahora de nosotros! Y esto es la razón. ¿Por qué? Pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Y el versículo que quiero que tengan presente, el 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. Y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Lo que vemos aquí en este versículo es el clamor del descarriado. Que el Señor le vuelva. Él reconoce que no le ha ido bien. Es muy interesante las frases, en una especie de poesía, y las frases, cómo se menciona todo lo que ha pasado. Vuélvenos, oh Jehová, vuélvenos. Qué bendición el momento cuando el descarriado vuelve sus ojos al cielo y le dice al Señor, Señor, vuélvenos. O como dice el Salmo 80, restáuranos, oh Dios. Como dice, lo voy a recordar, dice, haz volver tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Restáuranos, vuélvenos, vuélvenos. Oh Dios, dice el Salmo 83, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Por lo menos 3 veces se menciona ahí en el Salmo 80. Oh Dios, restáuranos. Ven a salvarnos. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos. Pero aquí en Lamentaciones 5:21 es vuélvenos. Oh Jehová, a ti y nos volveremos. Y una de las cosas aquí claras es que la manera de poder volvernos al Señor es cuando Él nos vuelve a Él. No está en nosotros. Tú vuélvenos. Nosotros nos rendimos a ti. Y la frase, renueva nuestros días como al principio. O renueva nuestros días como estaban en el pasado. Amados hermanos, pensando en nuestras vidas, y pensando en mi propia vida, y pensando también en la vida de los hermanos de la iglesia, es triste ver cuando nuestra vida ya no es como antes a veces. En lugar de ir creciendo, ha menguado. Hemos vuelto tal vez a los mismos rencores, o a las mismas tendencias, y el asunto es que antes a lo mejor estábamos en esa lucha, como la hermana expresa, pero puede ser que llegamos a un punto donde ya nos hemos conformado. Ya somos insensibles. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y les voy a compartir, ¿verdad? Y lo digo porque no quiero mencionar algo que no es algo que yo pensé, sino que es mencionado por un comentarista mismo que leíamos de esta mañana, F.B. Meyer, comentando sobre este versículo que estamos leyendo. Él dice, cansado del castigo y anhelando tener de nuevo todos los benditos gozos y privilegios del pasado, el descarriado desea estar bien con Dios como solía estarlo. Pero aún el descarriado, el que se ha apartado, usted se ha enfriado. No es fácil volver otra vez al Señor, al mismo gozo, a las mismas. No está en que yo me lo voy a disponer, tiene que ser el Señor volviéndonos a Él. Pero a menudo se enfrenta con grandes dificultades al inicio de su restauración. El descarriado que quiere volverse al Señor, quiere orar, como lo solía hacer, pero no puede. Desea sentirse quebrantado y arrepentido, pero su corazón está tan duro como una piedra de molino. Desea tener el antiguo placer en el servicio y la adoración del Altísimo, pero este deseo se le va de las manos. De repente viene tantito y otra vez, ¡ay! Y parece que somos tan inestables, inconstantes, porque mucho tiempo, como dice el salmista, mucho tiempo ha habitado nuestra vida ya en sedar, ¿verdad? Oh, mucho tiempo. Entonces queda perplejo. Y se queda intimidado, decir, no, ya no se podrá, no se... ¿Pero cuál debiera ser nuestra actitud ante tales circunstancias? No hay nada mejor que adoptar el clamor del profeta Jeremías y pedirle a Dios que sea Él el que haga volver nuestra alma y renueve sus benditas y santas experiencias. Y no habrá duda de nuestro volvernos al Señor si es Dios quien nos vuelve a Él. Vuélvenos, oh Jehová, a ti Y esto, vuélvenos a ti, Señor. A ti. Que la presencia del Señor, de su palabra, sea algo preciado, algo deleitoso, algo, una necesidad de nuestros corazones. No es, vuélveme a que yo sirva, te sirva como antes, vuélveme a que yo esté dispuesto. No, vuélveme a ti, Señor. Es como cantaba ahí Salomón. Dice, atráeme, le decía al Señor, en pos de ti correremos. Pero Señor, tú atráeme. Y luego dijo, el rey me ha metido en sus cámaras. Necesitamos que el rey nos meta y nos restaure, nos vuelva, nos refresque. No habrá dudas de nuestro volvernos a Dios si es Dios el que nos vuelve. No es difícil recobrar la actitud, la emoción y el trabajo, el servicio de los días del pasado, cuando nos hemos rendido absolutamente a Dios y le hemos entregado a Él la responsabilidad de hacernos todo lo que Él nos ha enseñado que deseemos. Hazlo tú, Señor. Vuelve. Dejemos que asigne el Señor el estándar que Él desea y no habrá dificultad en alcanzarlo. Si Él es, o si es Él quien llena en nosotros todo el deseo de su voluntad. La vida feliz es aquella, escuchen este párrafo, es interesante, la vida feliz es aquella que no necesita pedirle a Dios que los días pasados o del principio sean renovados. Vuélvenos, renueva nuestros días como el principio. Qué triste que tengamos que estarle pidiendo al Señor, Señor, renueva. Qué bueno, por un lado, pero Señor, renueva nuestros días como al principio. ¿Dónde estás, amado cristiano? Tú que me escuchas esta noche aquí en la iglesia o me ves allí. ¿Dónde estás? ¿Estás contento con tu condición espiritual actual? ¿Eres frío? ¿Eres caliente? ¿Eres tibio? ¿Tu amor se ha enfriado? ¿O como Pablo dijo de Demas, me ha desamparado amando este mundo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Te estás escondiendo del Señor? ¿Estás tratando de justificar tu vida, tus acciones, tus actitudes, tu mundanalidad? ¿Estás tratando de acallar tu conciencia que si la dejáramos clamaría grandemente? No luches más con Dios, más bien, no luches más contra Dios, lucha o pelea la buena batalla como Jacob. No te dejaré hasta que me bendigas. Vuélvenos, oh Jehová. Vuélvenos. Oh Jehová, a ti. Y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Puedes. Yo te animo que te pongas, leas Lamentaciones. Y te identifiques con esto. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo estamos yendo? Creo que predicaba yo en la... Les recomiendo, bueno, no es que yo me recomiende a mí, pero sí les animo, uno de los sermones de capilla. ¿Se acuerda, hermano Daniel, cómo hace 3 semanas? Que nuestros hijos van y se abrazan a los estercoleros. No hay comida en la ciudad. ¿Y qué comían? Estiércol. Se abrazaban a los estercoleros, nuestros hijos que habitaban en palacios. Y el pecado ha traído eso, que ahora nuestros hijos estén deseando el estiércol de este mundo. Cuando Pablo ha dicho, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como estiércol, a fin de ganar a Cristo. Veamos la condición, necesitamos que decirle, Señor, vuélvenos. Oh Jehová, a ti nos volveremos. La vida feliz es aquella que no necesita pedir que los días del pasado o del principio sean renovados, porque esa vida está siempre anticipando que será siempre mejor ir hacia adelante y que el día vaya en aumento hasta que sea perfecto. Pero cuando el pasado en nuestras vidas, amado hermano, escúcheme, cuando tu pasado es mejor que tu presente. ¿Es tu pasado mejor que tu presente? Muchos de nosotros, gracias a Dios, que el Señor nos liberó de nuestro pasado. Nos ha dado vida. Pero ahora en la vida cristiana han pasado los meses, los años o décadas. Y ahora tu presente es peor que tu pasado. Antes andabas en gozo, buscando del Señor, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo por el Señor no es en vano. Antes diezmabas, ahora no. Antes estabas dispuesto, ahora hay quejas, hay murmuración. Antes no tenías problema con nadie, ahora no falta esta situación. Antes perdonabas, ahora tienes muchos. Como una hermana ha compartido, en la cárcel de tu corazón, guardados ahí. Como aquel siervo que agarraba a su consiervo del cuello porque no le había pagado unas cosas cuando el Señor le había perdonado cosas grandes. Cuando el pasado sea mejor que el presente, cuando el pasado es mejor que el presente, pidámosle a Dios que restaure los años, que la langosta y que el revoltón se han comido. Hermanos, tan solo porque Dios vive para siempre y su trono es de generación en generación, Él es capaz de renovar el alma con nuevos pulsos de energía y de vida. Cada primavera, hermanos, dice este comentarista en una manera poética, cada primavera Dios hace al mundo tan bello como la mañana de la creación. Gracias a Dios por ese ciclo de renovación. Después del frío invierno viene esa primavera. ¿Cuánto tiempo has estado en el invierno, en la frialdad espiritual? ¿No quieres que el Señor te vuelva a Él y renueve tus días como al principio? Yo deseo eso, amado hermanos. ¿Tú lo deseas? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Ahí en Ezequiel capítulo 2, otro versículo, hermanos. Ezequiel capítulo 2 es un pasaje muy particular. Le doy gracias a Dios por este pasaje, porque cuando lo leí hace unas semanas, Dios me dio justo la palabra que necesitaba para algunas circunstancias. Mire el capítulo 2, dice, me dijo, capítulo 1, versículo 1, ¿está ahí, hermano? Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Ahora esto viene después de Ezequiel haber visto la gloria del Señor. Y qué tremenda verdad también. Antes de nuestro ministrar, antes de nuestro hablar, antes de nuestro servir, necesitamos una experiencia con el Señor de gloria o con la gloria del Señor. Y después de ver esa gloria de Dios, le dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Versículo 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharon, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y aunque moras, no dice ahí aunque, pero dice, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Mire la siguiente frase, está en el versículo 7, está ahí conmigo. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y eso nos preparará para el siguiente versículo. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él, en ese libro que tenía que comer, ¿qué había escrito? Endechas y lamentaciones y ayes. La suerte de Ezequiel fue echada en días difíciles para predicar la palabra de Dios. Ezequiel le tenía que predicar a los cautivos en Babilonia. Y también sus palabras tenían que llegar a aquellos en la ya condenada Jerusalén debido a su pecado. Su pueblo, al que había sido enviado junto al río Quebar en cautividad o que todavía permanecía en la condenada Jerusalén, este pueblo eran como zarzas, como espinos y escorpiones. ¿Qué se podía esperar de este pueblo amargado por sus muchas tristezas? Condenados en sus conciencias por su culpa delante de Dios. Forzados a trazar una conexión entre sus pecados y su castigo. Esta era la condición del pueblo, y así que era inevitable que no se volvieran, era inevitable que no se volvieran con peculiar desagrado hacia cualquiera que se atreviera, como Ezequiel o aún Jeremías, a hacer para ellos, y es tremendo esta frase que usa este comentarista, Ezequiel era para ellos una conciencia encarnada. Un hombre era la conciencia de ellos. Te voy a decir lo que... Bueno, pues si tú no eres mi conciencia. Es que ya estoy cansado. Siempre me tiene que decir lo que tengo que hacer. ¿Por qué no nos deja con libertad? Y amados hermanos, Dios ha puesto personas, hombres, ministros, padres, madres, pastores en nuestro camino para ser una conciencia de carne. Y ay de nosotros si menospreciamos la conciencia que Dios ha dado. Tu hijo de hombre, no les temas. Ezequiel 2:6 es nuestro versículo. Tu hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No pudiéramos, no tendría, no esperemos que se iban a volver con agrado a Ezequiel. No, lo natural iba a ser que iba a haber desagrado hacia cualquiera que se atreviera como Ezequiel hacer para ellos una conciencia encarnada, recordándoles sus malvados caminos, exhortándoles, amonestándoles, rogándoles. ¿Te acuerdas lo que Pablo le dijo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que ¿qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuándo se predica la palabra, hermano? ¿Solamente el domingo en la mañana, el día de servicio detrás del púlpito? Hijo mío, no menosprecies la dirección de tu padre ¿Cómo dice? Hijo mío, ¿cómo dice? Hijo mío, en Proverbios. Y no menosprecies la dirección de tu madre, creo que dice, y es la ley de tu madre. Cuando hasta las mamás predican en casa, y está bien que le prediquen a sus hijos. A tiempo y fuera de tiempo. No les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas, espinos y entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y no seas rebelde como la casa rebelde. ¿Y cómo va a ser rebelde el que tiene que hablar cuando no habla? Pero para hablar necesita comer el libro primero. Y a veces ese libro tiene ayes, lamentaciones, endechas. A veces algunos somos como, ¿era Micaías o no me acuerdo el que? Acab dijo, no, siempre me profetiza mal. Porque le profetizaba lo que debía escuchar. Muchos ministros están en situaciones similares al de Ezequiel, al verse obligados a reprender no solo los pecados de los inconversos, sino las inconsistencias de sus propios convertidos a Cristo. Ministros que tienen la responsabilidad de protestar en contra del pecado popular y de moda de los miembros mundanos de sus iglesias. Dios provee para los creyentes de tiernas y amantes protestas. ¿Lo vio? ¿Lo escuchó? Sustantivo, protestas, adjetivo, tiernas y amantes. Exhortaciones, tiernas y amantes. Yo sé que a veces se nos pasa la mano. Yo sé que a veces no es a lo mejor el mejor momento. Pero mire, cuando el corazón está endurecido de alguien, nunca será el mejor momento. La Biblia dice a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios nos dé de su gracia. Por eso necesitamos no solamente tener, yo tengo esta posición. No, necesitamos comer del libro. Y necesitamos estar en la presencia del Señor. Pero tenemos una responsabilidad de hablar la palabra, de ser una conciencia encarnada. No temer delante de ellos. Yo te envío contra gente de duro rostro. Te escuchen o te dejen de escuchar. Y por lo menos sabrán que hubo profeta. Dios provee para los creyentes de tiernas y amantes protestas, sin ningún pensamiento de superioridad. Dice la Biblia que los siervos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo deben ministrar, verdad? No como teniendo señorío sobre la grey, sin ningún pensamiento de superioridad, o buscar lastimar o molestar. Oiga, hermano, amado hermano, ¿usted cree? Yo a lo mejor sí, ¿verdad? Es que el pastor nomás está viendo a ver en qué. O es que mi hermano, ¿usted cree que, no, que uno se goza nomás en estar a ver de qué manera? No, hay celo, hay algo que es honorable delante del Señor. Queremos ayudar. ¿Y sabe qué, amado hermano? Es triste cuando un siervo de Dios, al que el Señor ha puesto en nuestro camino, empieza a limitarse de decirnos lo que tiene que decirnos. Y no necesariamente en desobediencia, sino porque sabe que el corazón no está preparado para escuchar. Eso es parte del juicio de Dios. Hay hermanos, hay situaciones en familias de nuestra amada iglesia, hermanos y hermanas, en las cuales su servidor como pastor solamente estoy orando. Y le pido sabiduría y dirección al Señor. Y no dudo que he sido muchas veces falto de no hablar cuando debo hablar. O de hablar cuando no debo hablar. Y a veces hay temor. Porque sé que las cosas a lo mejor no. Si se dice lo que se tiene que decir. Y le pido perdón al Señor delante de ustedes como iglesia porque les he sido faltos, porque muchas veces no les he dicho lo que debo decirles. No he sido la atalaya que debo decir. Pero ¿sabe qué, amado hermano? No hay ningún afán de molestar. Hay una carga genuina. La hay. No hay afán de buscar lastimar o molestar, sino con el propósito de advertir al pecador y levantar la causa de Cristo. Tal misión es muy necesaria, pero a la vez trae consigo una tormenta de desagrados. En esos momentos, cuando hablas y la respuesta es áspera y es y no hay o sencillamente no hay respuesta, en esos momentos no nos queda más que permanecer en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo, llorando por los pecados que reprendimos, intercediendo por los que injurian, sin miedo ni temor, sin acobardarnos de nuestro deber, pero siempre escuchando la voz tranquilizadora del Señor. Oh, amados hermanos, oren por su servidor. Yo no quiero callar lo que debo hablar. ¿Usted quiere que calle lo que debo decirle? ¿Qué es para usted un pastor? Yo ahorita ya no estoy hablando de padre, de madre, estoy hablando de un pastor. ¿Qué es para usted un pastor? ¿Qué es lo que espera de un pastor? Yo sé que hay mucho que se puede esperar de un pastor. Y oren por su servidor. Pero será mi deber hablar lo que el Señor quiere. Escuchen o dejen de escuchar. Pero una cosa lleva a la otra, y el capítulo 3, versículo 1 nos dice, versículo 1, capítulo 3, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Versículo 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. ¿Sabe que este versículo Dios lo usó cuando el Señor me trajo a México? Volver a México. No voy a pueblo de habla difícil. No tendría que aprender chino, ni japonés, ni coreano, ¿no? Pero no porque escuchen y entiendan el español, ¿verdad? Quiere decir que van a obedecer. Más, versículo 7. La casa de Israel no te querrá oír. Porque no me quiere oír a mí. Qué tremendo, ¿no? No te querrá oír porque no me quiere oír a mí. ¿Sí? Mire, si usted no quiere escuchar la palabra de Dios predicada por este siervo del Señor, puede haber dos cosas. Una, o no estoy predicando la palabra de Dios, y no escuche si no estoy predicando la palabra de Dios. Pero si estoy predicando la palabra de Dios y usted no quiere oír, es porque no quiere escuchar al Señor. Y aún se vaya a 100 iglesias, si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, no va a escuchar la palabra de Dios. Si es que puede encontrar 100 iglesias que prediquen la palabra de Dios. ¿Por qué no te quieren oír a ti? Porque no me quieren oír a mí, le dice el Señor. Versículo 7, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Bueno, si algo me sobra es frente. Pero amados hermanos, hay que, como dice el Señor, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Mira, amado hermano, a veces no es muy agradable tener que poner la frente fuerte. Es más llevadero hablar soft, ¿verdad? Suave, tranquilo. Yo sé que se obtienen muchas cosas, por supuesto. Como dice la Biblia, que la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor, es cierto, pero una cosa es la palabra áspera y otra es la palabra firme. Y a veces tenemos que decir, hermano, así no es. No, así no es. Lo siento. ¿Cómo te lo digo? Gentilmente, amablemente, dulcemente, no es así. Como diamante, versículo 9, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, mire qué frase, hermanos. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Qué gran responsabilidad de uno como siervo de Dios. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y más adelante es, en ese mismo capítulo, es el capítulo del atalaya, ¿verdad? Luego hay sangre en las manos de uno, hermano, si no dice lo que tiene uno que decir. Pero muy importante, comer del libro. Interesante la frase de Ezequiel 2, versículo 9. Miré y he aquí una mano extendida hacia mí. Una mano extendida hacia mí. Ahí está la mano del Señor. El rollo. Cómelo. Cómelo. Para que hables las palabras del Señor. Pero resulta que el rollo, al último versículo del capítulo 2, y otra vez lo menciono. ¿Qué estaba escrito en el rollo? Endechas, lamentaciones y ayes. Ten cuidado con el mundo. Mira, ay, hermano, no penco. Y uno dice, ay, pues puro. ¿Y cuándo hay amor? Pues ese es el amor. Oh, amados hermanos, yo creo que usted me entiende. Si usted tiene hijos, si tiene alumnos, si tiene. A cada uno de nosotros se extiende una mano y ahí está el rollo del libro. Debemos alimentarnos de él por nosotros mismos. Debemos encontrar las palabras de Dios y comerlas. Deben ser el gozo y el regocijo de nuestro corazón. Les corresponde especialmente a los que tienen que salir y hablar, abrir la boca y comer el rollo. Que Dios nos ayude como siervos de Dios a hablar lo que tenemos que hablar. Con el propósito de que el pueblo de Dios clame al Señor y diga, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Puestos de pie, vamos a concluir con una oración.